Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Manda señales Unai Bilbao, otra vez balón al área. Vamos a ver el servicio de la Jun, remate. ¡Gol del América! La pelota queda ya a la deriva, la sacan, pero Vitinho la vuelve a meter al área. El cabezazo, remate. ¡Gol del Atlético de San Luis! ¡Bonatini! Y ya gana 3-1 el América.
La emoción en la voz de Jorge Pietrasanta en la narración de los goles del día de ayer en la cancha de San Luis. El América gana 3-1 al equipo tunero. Monterrey y Santos empatan a 0 en el partido de ida en la cancha de la Comarca Lagunera. Estaremos hablando sobre esos temas en este jueves 11 de mayo de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que John, un abrazo para ambos. Hoy se despidió John de Luisa allá de los periodistas en la mañana, a las 10 de la mañana citó, y era su despedida, todo listo para que el día 22 se destape quién será el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol o el alto comisionado, todavía no se decide el nombre, y también, Beto, saber cómo se integrarán ya los cuerpos técnicos de las selecciones menores de México, porque tanto Rodrigo Álvarez de Parga como el Comité de Cinco Dueños están tardando mucho.
Sí, efectivamente, viene este relevo en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. El Cata Domínguez está cerca de renovar con Cruz Azul y Salcedo está a punto de llegar a la máquina cementera. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto y Héctor, y a punto de llegar, por lo que hemos dicho, no sé, hace como un mes, si Dulio Davino va a llegar a selecciones nacionales, Andrés Lilini como director de las juveniles y Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado en la Federación Mexicana de Fútbol. Y ahora sí que cada loco con su tema, ya sabemos cuál va a ser el primer Monday Night Football de la temporada. El 11 de septiembre en Nueva York, en el estadio MetLife, será el debut de Aaron Rodgers con los New York Jets. Serán Jets Bills Monday Night Football del 11 de septiembre. También ya se anunció que la revancha del Super Bowl, Filadelfia contra Kansas City, Chiefs contra Eagles, será también un lunes 20 de noviembre. Hoy a las 6 de la tarde, hora del centro de México, se dará a conocer el calendario. Ya se imaginan, ahí sabré en la tarde dónde voy a andar 6 meses del año. Entonces andamos un poquito al pendiente.
Sí, cómo no, John. Así que hoy, dentro de 4 meses exactamente, el 11 de septiembre, allá en Nueva York, Aaron Rodgers en el primer lunes por la noche en la temporada de las grandes de la NFL en el fútbol americano profesional. Julio César Chávez canceló su pelea de exhibición. Estaremos platicando sobre ese tema. la que iba a tener con el terrible Morales. Y por otra parte, el Atlante y el Tapatío empataron a cero ayer en la cancha del Estadio Azulgrana, un planteamiento defensivo que le sirvió muy bien, que funcionó muy bien para el equipo de Gerardo Espinosa, y Tapatío tiene la ventaja, a pesar de que es un empate, pues es a favor, digamos, del equipo del Tapatío. Juventus y el Sevilla están 1-1, a punto de terminar el partido en la Europa League, mientras que la Roma va derrotando al conjunto del Bayer Leverkusen. Ya terminó el partido de la Roma, ya acabó también el partido de la Juventus, así que termina empatado el partido con el conjunto del Sevilla. Vamos a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El equipo de la América ganó categóricamente a San Luis el día de ayer. El América es mejor equipo que el San Luis, por mucho. Una reacción momentánea del equipo potosino, pero no le alcanzó al San Luis. Y yo diría que está prácticamente dentro del conjunto del América. Vamos a escuchar a Luis Fuentes y Álvaro Fidalgo, el español del conjunto capitalino.
Venimos con la mentalidad de sacar un buen resultado. Gracias a Dios se nos dio. Ahora darle la vuelta a la página y pensar en el partido de la vuelta.
Háblanos un poco del trabajo defensivo muy destacado. Había muchas dudas de que se iba a poder parar a los extremos tan rápidos que tiene San Luis. Se logra y se hace de buena manera.
Y bueno, tratamos de hacerlo mejor todos y cada uno. Digo, a final de cuentas tratamos de aportar cada quien su granito de arena para el bien del equipo y se nos dio, gracias a Dios.
Sabíamos que iba a ser un partido difícil. San Luis venía de hacer un gran trabajo contra León, venía de terminar bien la liga y bueno, sabíamos que iba a ser para ellos un partido que iban a salir con mucha emoción, con muchas ganas, intentar dar un gran partido, pero bueno, creo que desde el minuto uno se vio que el objetivo que tenemos en este torneo, creo que fue un partido muy muy serio del equipo, nos vamos con un resultado y nada, el sábado hay que cerrarlo en la Teca.
¿Aseguran ya prácticamente el pase a la semifinal?
No, para nada, esto del fútbol da muchas vueltas. Nunca se sabe lo que puede pasar, así que no, el sábado es un partido nuevo, 0-0, y en el Ateca pues hay que conseguir una victoria, que es lo que queremos, ganar los 6 partidos que nos quedan.
Ahí están las impresiones después de que terminó el partido del día de ayer, a cargo de Luis Fuentes y del asturiano Álvaro Fidalgo. El conjunto del América gana el partido y vamos a ir contigo, César Caballero, con la información del América y sobre todo cómo está Henry Martín de cara al juego de vuelta en la cancha del Estadio Azteca.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos a todos. Bueno, Henry Martín llegó ayer alrededor de las dos, no, hoy, alrededor de las 2 de la mañana al hotel de concentración de las Águilas en San Luis Potosí. Estuvo un rato en el nosocomio, en el hospital, tomando algunos estudios de ese golpe en la cabeza. Las primeras valoraciones indican que no hay ningún daño que se tenga que lamentar, no hay nada que sea severo y lo más probable es que sí pueda estar presente en el partido de vuelta el próximo sábado. La cuestión es que va a tener que estar sobre observación en las últimas horas para ver cómo reacciona, que no haya mareos, que no haya dolores de cabeza, que responda de la mejor manera posible y si esta situación se cumple, podría estar presente el sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Hoy Henry Martín trabajó con el resto del equipo, hicieron trabajo regenerativo en el hotel de concentración en San Luis, alrededor de la 1 de la tarde tomaron el charter que los llevó a Toluca y de ahí a la Ciudad de México. El América va a descansar todavía esta tarde, noche de jueves, mañana se reintegran a los entrenamientos y si Henry responde de buena manera, serán muchas las posibilidades de que pueda jugar ante San Luis.
Hola César, un abrazo. Por cierto, el protocolo de conmociones
¿cada equipo lo maneja a su manera o más o menos la liga revisa? ¿Tú estuviste en la cancha? ¿Qué sabemos de cómo le dan un seguimiento a un protocolo de conmoción en la liga y en el América?
Hola, John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, el protocolo de conmociones se maneja de las dos maneras. Está el de la liga, siempre hay un doctor contratado por la liga, certificado por la Liga MX, que está presente en los partidos por si se presenta alguna situación de algún golpe en la cabeza. De hecho, cuando al principio del encuentro Sebastián Cáceres recibe un golpe también en el cráneo, este doctor entró al terreno de juego, certificó que Cáceres estaba bien y lo dejó seguir jugando. Después se presenta esa jugada de Henry Martín, el mismo Henry se tira al suelo para pedir su cambio, Henry llega a la banca, se acerca a este mismo doctor, también se acercan los doctores del América, ahí Henry les expresa que tiene dolor, que tiene mareos y es por eso que ya no le permiten jugar y que el protocolo marca se tiene que ir a un hospital a hacer los exámenes que Henry terminó haciéndose ayer por la madrugada. De alguna manera se cumplieron los dos protocolos, ojalá que Henry no presente ninguna secuela, que esté bien en las próximas horas, va a estar bajo observación y que pueda estar presente en el partido del sábado por la noche, si así lo desea Fernando Ortiz, porque también el Tano podría tomar la decisión de cuidar a Henry. Esto lo vamos a descubrir el día de mañana.
Hola César, te saludo con mucho gusto. Oye César, y esta mentalidad del América de este torneo, una derrota nada más lleva en todo el torneo en 18 partidos, si no me falla la memoria, y con los tres goles de ayer llegó a 90 goles el torneo pasado y este, 90 goles. Es una locura lo que está haciendo de goles el América. ¿Qué tal que se confíen y en un partido sufran la derrota que menos esperan en la liguilla? No puede pasarles. No sé si esta experiencia del Tano que hablaba el otro día en una conferencia de prensa sea lo que quiere que todo el mundo esté muy concentrado. Yo los veo muy concentrados ahorita, queriendo no cometer ningún error que les cueste una estrepitosa derrota y que luego los deje fuera de la liguilla, ¿no?
Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, tienes toda la razón. Mira, el América ataca muy bien. La verdad es que el América sabe ocupar los espacios, sabe interpretar muy bien sus armas y sabe explotarlas al 100%. Pero si tú también te fijas en el duelo de ayer, Fernando Ortiz estuvo muy desesperado durante gran parte del primer tiempo porque el San Luis también hizo lo suyo, le quitó la pelota, se paró frente a Luis Malagón, por ahí Murillo tuvo la del empate en algún momento que hubiera sido fundamental para mantenerse con vida en esta serie. Entonces, el mismo Tano sabe y entiende que su defensa no es 100% infalible, que no es la línea más sólida que tiene y que de alguna manera tiene que trabajarlo. Nos decía Ortiz en una conferencia previa a esta eliminatoria que lo que le ha dejado de experiencia a las otras dos liguillas es que tiene que saber defender mejor y tiene que saber cerrar un partido cuando hay que cerrar un partido. No todo es ir al ataque, no todo es ir al frente, y esa es la postura que hoy tiene Fernando Ortiz. Ahora tiene que ponerlo a la práctica en el terreno de juego. Decir no, suena fácil, suena bonito, pero esta defensa del América tiene que mostrar madurez y recursos en los partidos a matar o morir, porque quizás San Luis no es la gran prueba para las Águilas en esta liguilla. Seguramente más adelante vendrán equipos que van a presentar un hándicap más complicado.
César, buen trabajo como reportero de cancha en la transmisión de ESPN de ayer, y gracias por la información.
Gracias a ustedes, Beto, es un placer saludarlos. Y un último dato, Álvaro Fidalgo también al 100% después de la radiografía en el antebrazo derecho, no hay problema con él, está listo.
Perfecto, César, muchas gracias por la información. Buenas tardes, el América ataca y ataca con variedad. Es incisivo, es ofensivo el conjunto del América. Y vamos a escuchar a Jardine, o Jardiné, el técnico brasileño del equipo de San Luis.
Un sentimiento duro de un partido que soñamos mucho, trabajamos mucho para este partido. Para mí el placar un poco duro con nosotros por las situaciones que creamos, por la postura que tuvimos. Orgulloso de mi equipo en el sentido de las formas como encarar el partido, como intentaron pelear por cada metro en la cancha, por cada espacio, presionando, mismo sabiendo toda la calidad que América tiene, pero el tiempo todo buscando dividir el protagonismo, buscar esto que queremos. Pero al final, para mí, lo que marcó mucho la diferencia fue la contundencia. Pero bien, para mí no está terminado, hay que lamber las heridas e ir a Azteca con las nuestras chances.
Y es la voz de Jardine, el técnico de San Luis. Yo no veo, Héctor, cómo el San Luis le pueda venir a toser al América, a la cancha del Estadio Azteca. Decía Chelis en la mañana que los atacantes de San Luis no tienen recuperación y esto multiplicaba el trabajo para los volantes de contención del equipo de San Luis, que de alguna manera en ese sentido cedía mucho la iniciativa a un América que ataca y que es contundente.
Sí, Beto, pero también hay que reconocer, mira, el San Luis a León, que era la mejor defensa del torneo, le hizo 3 goles de visitante. O sea, fue y le tosió en su propia cancha a León, lo sacó del repechaje, le hizo 3 goles. O sea, no es tan fácil a León de este torneo hacerle 3 goles y se los hizo el San Luis, que es lo que necesitaría hacerle 3 al América y no recibir gol para sacar al América de la competencia ahorita, lo cual se ve muy complicado. Pero cuando tienes a Murillo, tienes a Vitiño, tienes a Bonatini, entonces cuando tienes 3 delanteros como ellos tan peligrosos, pues sí, el América tampoco haría bien en confiarse, Beto, porque una desatención o 2 desatenciones y te puede provocar como ayer un gol del San Luis, ¿no? Yo creo que el América tiene que tener muy claro que no cambiando su vocación ofensiva, mete 2 goles, 1/3 por partido, Beto. En estos últimos 39 juegos que ha tenido el torneo pasado y este, mete pues casi 3 goles por partido, lleva 90 en 39 juegos. O sea, es muy alto el porcentaje de goles. Y el América, pues no solo, si no los hace Henry Martín, está Diego Valdés, está Cabecita, está Leo Suárez, está Sendejas, está Richard Sánchez, así. Tiene muchas posibilidades de hacer gol siempre.
Sí, a mí lo que me gustó es que el América cuando quiere puede acelerar, tiene una gran banca. Creo que ayer nos dimos cuenta cuando se permite a equipos que se metan de una manera tan fácil a la liguilla, porque hay que ser honestos, casi te ponen orejas de burro si no calificas a la liguilla, de tantos que pueden tener la posibilidad de calificar. Creo que América también aprendió lo que pasó en su última liguilla en la visita al Nemesio 10. Es decir, tienes que jugar, tienes que ser contundente, pero también ser inteligente, ¿no? Porque en 20 minutos te cambia todo. Yo creo que ayer vimos una América inteligente, yo diría, esa sería la palabra que utilizaría, ¿no? Supieron hacer las cosas y luego tranquilos, ¿no? Cerrar un poco el juego y vámonos a la Azteca y poco a poco vamos rumbo a la 14. Como alguien me dijo en el América, mira, John, es la 14 o la 14, sí o sí. Ellos les queda muy
no
claro.
Otra.
O son campeones sí. Y de nada sirve todo lo que han logrado.
Sí, tiene todo para conseguirlo, tiene un auténtico equipazo, juega muy bien, juega espectacular. Y con respecto a Martín, a mí me parece que como salió por su propio pie, eso, y luego fue al hospital, es decir, no está hospitalizado, no está internado, yo creo que tiene posibilidades de jugar sin problema para el próximo fin de semana contra el equipo de San Luis en la cancha del Estadio Azteca. Y Martín, pues hoy por hoy es un jugador muy importante, aunque no metió gol el día de ayer, y ciertamente San Luis tuvo oportunidad de meter más de uno, lo cual pues nos hace no descartar al equipo tunero, pero francamente se ve muy complicado que pueda hacerle sombra al equipo del América. 81% de posibilidades, según el ESPN Football Index, de que avance el América sobre el equipo de San Luis. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Okay. Bueno, después lo platicamos.
Perdón, querido Héctor, no tardamos nada.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso, Huerta, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. El América tiene un dominio absoluto sobre el equipo de San Luis. Desde 2019, 5 victorias en 5 partidos sobre el conjunto potosino, que es marcadamente inferior al conjunto del América de cara al partido de vuelta, Héctor, del fútbol mexicano en la fase de los cuartos de final.
Y te quería comentar antes del corte, Beto, lo de Henry Martín, que no solo ya ganó el título de goleo individual, lo cual para su carrera es muy, muy importante, también que está encendido, ¿no? Hizo 12 goles el torneo pasado, lleva 14 ahora, más el gol en el Mundial con la selección mexicana, en medio de los 2 torneos del Mundial, y también decir que ahora es el capitán del América. Entonces, como capitán del América, y habiendo sido el equipo más regular, porque tiene una derrota en todo el torneo del América, y siendo su capitán Henry Martín, no quiere perderse ningún juego, Beto. O sea, él quiere jugar todos los partidos, quiere estar sí. A tope, y quiere colaborar con los goles para que el América sea campeón. Ahora sí. Su objetivo de él es, como capitán, levantar la Copa de Campeón.
Sí, y él quiere decir en la Copa Oro, sí, Chaquito, pero a mí denme la oportunidad y yo quiero cumplir. A veces uno cuando va al estadio te das cuenta de muchas otras cosas y se ha vuelto un líder, ¿eh? Porque si hay alguien que regaña, acomoda, pone, grita, ayuda, es Henry, ¿no? Es muy admirable, ¿no? Y creo que volvemos al tema que siempre hablamos, Héctor y Beto, de pues, ir al psicólogo, ayudarte en la parte mental, a que te dé seguridad en momentos de mucha presión. Y yo lo único que espero, y seguramente lo van a hacer, hay que checar bien ese protocolo de conmoción. Lo único es, yo lo sé por la NFL, por más que el jugador diga que se siente bien y está bien, tiene que hacerle exámenes y es un doctor el que tiene que darle la luz verde. Ahí es fundamental, porque si te conmocionas una segunda vez cuando no has librado la primera, ahí es donde empiezan los problemas importantes.
Sí, de hecho, por eso fue tan importante lo de los estudios de la madrugada de este jueves allá en San Luis. Y yo creo que a menos que los doctores recomendaran reposo, Henry no estaría el fin de semana en el partido contra San Luis, pero todo parece indicar que está en buenas condiciones el atacante yucateco. En el otro partido, 0-0, allá en la Comarca Lagunera, una polémica por un aparente penal que a mí me parece que no es, pero ahora lo comentamos. Y vamos a escuchar a Repeto, el técnico del equipo de Santos Laguna, y a Dubán Vergara, del equipo de Monterrey.
Creo que competimos, estamos a un partido, a un triunfo de poder sortear esta fase que sabíamos que iba a ser durísima, que es durísima, y que mantienen el favoritismo que tenían cuando comenzó antes de este partido, lo mantienen. Nosotros creo que hoy tuvimos cosas buenas, otras que ni hablar que son a mejorar, y nos vamos con la sensación de que podemos y que vamos a competir nuevamente y a buscar la clasificación el día sábado. Imagínate que estás jugando el primero contra el décimo tercero, que iba a ser más difícil de lo que fue, ¿no?
Bueno, no, cada quien es libre de expresarse y bueno, nosotros venimos paso a paso, respetamos mucho al rival, a ellos, y la verdad que no hay equipo pequeño y bueno, nosotros vamos a jugar lo nuestro, a concentrarnos y tratar de sacar el resultado para pasar a la semi.
¿Qué tan complicado en un momento dado lo puso Santos?
Bueno, no, la verdad que estamos tranquilos porque se sacó un buen resultado tras de todo y bueno, estábamos en la casa de ellos, no, acá no hay rival pequeño, todos compiten, todos son muy buenos y bueno, acá a jugar lo de nosotros, hacer respetar la casa y bueno, ir por todo, ya no hay de más.
Y vamos a escuchar, antes de comentar a fondo este partido, a Tato Noriega, porque hay una queja del equipo de Monterrey en torno a un penal que, según Monterrey, tenía que haberse marcado o por lo menos se tenía que haber revisado por parte del VAR. Esa es la voz del presidente del equipo de Monterrey. Ahora ponemos a Tato Noriega. Yo siento, Héctor, que Aguirre mueve la pierna dando el vuelo natural para disparar y hay un contacto con el botín del jugador de Santos Laguna. A mí me parece que no hay penal. No sé qué opinas.
Pues, da la impresión, Beto, que cuando tiene el pie, cuando va a plantar el pie de apoyo, que es el derecho, en ese momento se cae como en un pozo de la cancha y se le dobla el pie, y a la hora de que quiere contactar con fuerza con la izquierda ya y con dirección, ya no lo puede lograr porque no tiene el pie de apoyo firme en el piso. A mí me da esa impresión. Solamente que el toque haya sido, el contacto haya sido en alguna otra parte del cuerpo que lo desestabilizara y le hiciera perder el punto de apoyo del pie derecho. Si eso fue así y hubo un toque, yo vi todas las repeticiones del VAR, Beto, y no encuentro una toma donde lo toque.
Exactamente.
Yo pienso igual, Yo creo que le echó un poquito de crema a sus tacos y a ver si pegaba. Yo no creo que fue penal, pero bueno, siempre hay esas polémicas. Qué bueno, por lo menos, que tenemos el VAR y que revisan o no. Pues si no revisaron es que no había suficiente información para poder revisar, ¿no? Es decir, creo que eso es la esencia del VAR. ¿Para qué paras el partido si ya viste que estás seguro de lo que se marcó, no?
Sí, yo creo que por eso no lo llamaron.
Y otra cosa también, Beto, que aquí es donde se refleja más la inconsistencia del sistema de juego, el sistema de competencia de la liga, porque un equipo que hace 19 puntos y pierde 32 en una competencia.
Sí, hombre, número 13 51, de la tabla.
Sí, y que hace el Monterrey, hace más del doble de puntos que el Santos, hace 40 contra 19. Se enfrentan y se enfrentan con muy buena posibilidad el Santos de ganarle, porque el Santos no tiene nada que perder, Beto. Si va y pierde a Monterrey jugándole al tú por tú y, o por ahí le gana, imagínate dejar fuera al equipo que hace más puntos, 40, uno que entra, además entra por una condición de reglamento de que un equipo que desciende, en teoría, y que no califica, esa regla se aplicó cuando, te vas a acordar, Beto, cuando el Tigres calificó a la liguilla con Vucetich y ya había descendido a segunda división en aquel tiempo, ¿no?
Exactamente.
Había descendido, entonces dijeron, el equipo que descienda, como ya es de otra categoría, cuando termina la ronda regular, ya es de otra categoría, ya no es de primera, es de segunda, por lo tanto no puede participar en una liguilla de una categoría que ya no pertenece, que es la primera división. Entonces, por eso es que implementaron esto. Pero hoy, que ya no se desciende, que hay multa nada más, pero el Querétaro sigue siendo de primera división, es de la misma categoría. O sea, el Querétaro ya, por reglamento, no deberían de dejarlo fuera de competencia, porque aunque vaya a pagar una multa, en realidad no hay descenso en México.
Buen punto.
Hasta casi podrías decir, oye, ya que me vas a bajar una lana, déjame
ganarle en la liguilla.
Déjame si me recupero algo para tener con qué pagarte, claro, ¿no? Yo comentaba el otro día en Picante que creo que con esto de lo que yo sé, quieren que se mantenga la repesca, porque ya sabemos todas las razones de televisión y de ingresos. Tienen que encontrar algún premio al que termine número uno sembrado, un premio económico, algo con Leagues Cup especial, algo en Conca Champions. Sí siento que al que queda en primer lugar se le tiene que dar algo. Es decir, hoy Rayados merece algún tipo de reconocimiento, sobre todo que de nada sirve hoy en día. Es decir, por ahí Santos se enracha, juega con la presión y la exigencia que tiene Rayados y bye bye Rayados, gracias por participar, nos vemos en agosto.
Imagínate sí. Qué grave sería para el fútbol, para la competencia, para el verdadero espíritu de competir 17 jornadas por algo, y aquí pareciera que no compites por nada, ¿no?
Sí, puedes, de acuerdo, vamos a escuchar
de la tabla.
Aunque las reglas están puestas, ¿no?
Sí, claro, lo que está mal son las reglas.
Exacto, partiendo de ahí está mal, y sin embargo, como dice Héctor, pudo haberle ganado Santos al mismísimo Monterrey, lo cual creo que no ocurrirá el fin de semana. Ya tenemos aquí a Tato Noriega, que está inconforme con el arbitraje del día de ayer.
Vamos a manifestar por las vías correctas, adecuadas, pues nuestra sensación de que vimos un penal que no solamente no fue marcado, sino que ni siquiera fue mandado a revisión por el árbitro. Y bueno, pues llama nuestra atención porque es muy evidente cómo Rodrigo pierde la postura, y cuando pierdes la postura es que hay un contacto y luego revisas el video y así es. Entonces, pues insisto, llama nuestra atención y esperemos que no vuelva a ser un factor, porque hoy lo fue, ¿no? Más allá de que no estuvimos a nuestro nivel, esa jugada hubiera cambiado todo, porque terminaba el partido y una oportunidad como es un penal, más allá de las bromas que por ahí surgen, de que no hemos sido acertados en los penales, pues bueno, es una oportunidad de ganar el partido muy clara.
Sí, se debe seguramente eso, John, que el VAR a lo mejor consideró que no había falta y ni siquiera llamó al árbitro del partido, pero esto es lo que precisamente incomoda al equipo de Monterrey.
Ahí es donde una llamada no queda mal y decir, oye, fíjate que nosotros sentimos que no había suficiente evidencia para checar en el VAR y tantán, ¿no? Creo que Tato está en su postura y también es parte de lobbying que hay que hacer y de presionar y de tratar de sacar ventaja en lo que sea, ¿no? Es parte de lo que hacen todos los equipos.
Sí. Ahora, pues yo creo que Monterrey seguramente, Héctor, avanzará a la siguiente ronda.
Sí, yo creo que sí, tiene muy buen equipo, muy fuerte el equipo. Jugaron tácticamente ayer a eso, Beto, a no perder. La verdad que lo planteó Víctor, no le va a preocupar Vucetich lo que piensa la gente, la verdad. Él no juega para la gente, él juega para sacar resultados, el equipo que lo contrata le paga para eso. Él sabe que no puede cometer descuidos que le saquen de la liguilla y quiere llegar hasta la final. Y sabe que ayer no perder en Torreón era muy buen resultado y luego llegar y rematar en su cancha, donde, por cierto, es el equipo que más aficionados metió en todo el torneo, casi 400,000. Y entonces, ahora que está en esta ronda, pues quiere seguir avanzando y seguramente a lo mejor va a estar llegando hasta los 500,000 aficionados si llega a la final, un poco más de 500, medio millón de aficionados para un equipo. Fíjate, es una locura, más, Beto.
Oye,
una locura,
Héctor, sí. Nomás siempre cuento esta anécdota de cómo vende todo Rayados. Si tú vas
quedan
a ver,
30 segundos, ejemplo, John.
Vas a ver el partido y quieres pagar estacionamiento, si no tienes abono, si no eres abonado, no tienes derecho a comprar estacionamiento en el estadio.
Ya tenemos.
¿Sí? Sí. Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, comer almendras antes de tomar alcohol para que no esté tan fuerte la jarra. John, buena recomendación.
Sí, esa no me la sabía, Betito.
No, yo había escuchado de una cucharada de aceite y
no,
muchos. Ya. Lo bueno es que Héctor, por ejemplo, pues no toma.
Exacto.
Es abstemio. Sí, tú tampoco, John.
Está bien, cada quien se puede ver. Ahora sí que, como dice Bora, yo respeto, pero lo de las almendras no me las sabía, Betito. Creo que cae mejor una chela.
Una chela previa. Bueno, vamos a ir contigo, Hernaldo. Gusto en saludarte. ¿Tú tomas, Hernaldo, o eres como nuestro querido Héctor Huerta?
La verdad, poco, Heriberto. Ocasiones especiales, tardes de toros, nada más.
Bien, 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 bien. Perfecto.
Bien dicho.
Igual que John.
Pero ya no puedo ir a la México, Beto, qué capricho, es increíble. Bueno, sí, dicen que claro. Van a hacer una plaza en Huixquilucan, ahí por Bosque Real, muy padre, por ahí me enteré.
Pues, buena idea de Pedro Haces, ojalá se concrete. Hernaldo, adelante.
Buenas tardes para todos, compañeros. Y pues seguro muchos tapatíos beberán esta tarde-noche acá en Guadalajara, y es clásico tapatío, ¿no? Se divide la ciudad, de Heriberto, y bueno, novedades en las alineaciones en relación, hablando del Atlas, de su partido más reciente, el repechaje contra Cruz Azul, recuperan a Julio Furch, que ya pagó un partido de suspensión, será titular el argentino próximo a naturalizarse mexicano esta tarde sobre la cancha del Estadio Jalisco. Y en relación al clásico tapatío de temporada regular, Chivas recupera a Víctor El Pocho Guzmán, su capitán, su goleador, hombre importante en tres cuartos de cancha hacia adelante, está de vuelta para un clásico tapatío, ahí está Víctor Guzmán. Entonces, son las novedades principales para Benjamín Mora y Belko Paunovic en esta noche de clásico tapatío, Heriberto.
Sí, qué importante que regrese Furch, porque junto con Quiñones forma una de las mancuernas ofensivas más venenosas, más peligrosas del fútbol mexicano. Te preguntaba hace rato, Hernaldo, y creo que es importante que el público de Radio Fórmula lo sepa, con respecto a las medidas de seguridad para este partido.
Sí, platicábamos justo en Fútbol Picante, Heriberto, que no se espera el lleno que otras veces ha presentado el Estadio Jalisco, mucho por el tema del precio del boletaje, también el día, por supuesto, la hora, 7 de la tarde, no ayuda con el público tapatío. Sin embargo, aún así, prácticamente un búnker el Estadio Jalisco, más de 3,000 elementos de seguridad pública, por supuesto también seguridad privada. Sabemos lo del tema del Fan ID, que en eso Atlas y Grupo Orlegui fue pionero. Entonces, prácticamente blindado el Estadio Jalisco, a pesar, insisto, de que por ahí de los 30,000-33,000 aficionados, la entrada que se espera esta noche. De hecho, más de la mitad, o mejor dicho, la mitad de la parte superior del Estadio Jalisco no estará abierto por este tema de que no se espera el lleno y ni siquiera se están vendiendo boletos de dicha zona.
Oye, Hernando, una pregunta, ya esto te iba a decir justo lo de los precios, porque estaba revisando los precios y otra vez el, digamos, 600 pesos el más barato y ahí hasta casi 3,000 pesos el más caro. La mejor entrada del torneo fue contra Chivas, 29,000 aficionados, poquito más. Realmente el Estadio Jalisco ha tenido muchos más lugares vacíos que llenos cuando juega el Atlas.
Sí, y seguro se va a repetir, Héctor, el tema del clásico tapatío, por ahí el Atlas América, que también tuvo una buena entrada. Vendieron muchos abonos cuando consiguieron el bicampeonato y están apostando a renovarlos. También les dieron un cierto beneficio en preventa especial ahora para este clásico de liguilla, pensando en que renueven sus abonos, pero la realidad es que no han logrado que el aficionado rojinegro, irónicamente, que era tan fiel antes de los campeonatos, después de lo obtenido con Diego Coca, se manifieste, insisto, en gran medida por el tema de los precios, que ha dicho Pepe Riestra, presidente del equipo, no van a bajar, es una decisión de Grupo Orlegui, no regalan boletos, no bajarán precios, y ellos apuestan adentro de la cancha darle un equipo protagonista a la afición, pero lo cierto es que no van a bajar los precios, y sí, cerca de 700 pesos hoy el boleto más barato, si usted quiere entrar completamente solo, individual, al partido contra Chivas.
Hernando, un saludo. ¿Tienes idea quién tiene más abonados o cuántos abonados permanentes tiene Atlas y cuántos tiene Chivas? Porque a veces creo que ahí es la clave, ¿no? Si tienes suficientes abonados que te pagaron a tanto, por eso no le mueven, quiero pensar.
Sí, están muy parejos, ¿eh? Muchos del Atlas ya no renovaron el semestre pasado porque eran semestrales. Entonces, después del bicampeonato decayó por ahí. Llegaron a tener, teníamos el dato de 12,000 abonados aproximadamente, no te tendría la cifra exacta en estos momentos, pero ya no son los mismos que hace un año, y en el caso de Chivas sí se ha incrementado, y de hecho habría que revisar cómo quedan después de este fin de semana. ¿Por qué? Porque ya empezaron a vender los abonos para la próxima campaña, tanto semestrales como anuales, y dándoles el beneficio de comprar el partido, el boleto para el partido de vuelta del próximo domingo, así es que en Chivas sí han ido creciendo el tema de los abonados, y en Atlas sí me parece que ha ido hacia abajo después del bicampeonato.
Oye, Hernando, ¿cómo está la cancha del Akron para la vuelta después de la pelea del Canelo?
En condiciones suficientes, Heriberto, para que se desarrolle ahí el partido de vuelta el próximo domingo. No las mejores, no al 100%, no por la pelea, sino porque es un problema que ha tenido la gente del Guadalajara desde hace más de un año. Hubo un concierto ahí en su momento de Coldplay, insisto, más de un año, y no la han podido recuperar al 100%. Tiene sobre todo parches en las zonas del área, pero no impide esto que vaya a tener actividad el domingo, y no quedó peor con el tema del Canelo. La verdad es que la cuidaron bien, utilizaron softwares especiales, una metodología importante para cuidarla, pero no, insisto, está al 100%, cosa ya que viene arrasando el Guadalajara desde hace tiempo. Insisto, va a estar lo suficientemente bien para que se juegue el clásico de vuelta el domingo.
Hernando, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Salud.
Buenas tardes. Súper parejo, me parece, Héctor. Si acaso ligeramente favorito el Guadalajara, creo yo, para avanzar a la siguiente ronda.
La ventaja que tiene el Atlas, Beto, es que no tiene nada que perder. O sea, si el Guadalajara gana esta serie, pues será normal por el torneo que ha hecho Paunovic con el equipo. Y si el Atlas pierde, también será normal, porque en realidad tuvo muchos altibajos. Y si acaso podemos decir que cerró muy bien, gracias a los goles de Julián Quiñones, que metió muchos en los últimos partidos, y a que el equipo enderezó después de que fue eliminado en la Copa de Campeones de la CONCACAF, se concentró más en el torneo, goleó al Puebla, ganó algunos partidos importantes que tenía que ganar, y gracias a eso el Atlas pudo meterse a la liguilla como noveno de la tabla, y pues no tiene nada que perder, Beto. Realmente el favorito de esta serie es Chivas, por lo que hizo en el torneo, pero el Atlas, cuando no tiene nada que perder y no tiene presión, Beto, suele ser más peligroso.
Y creo que algo bien importante es el regreso de Furch, la manera que jala marca, y eso le puede ayudar a Quiñones. Es decir, Quiñones necesita a Furch para que le jale marca, y ahí puede ser la diferencia. A mí, estaba viendo los momios y creo que el empate paga como más 280. Me gusta como empate el día de hoy en la Perla Tapatía. Lo que me da gusto, Héctor, tú que eres de Guadalajara, que por lo menos esa rivalidad que hacía falta, que jugaran más seguido Atlas y Chivas partidos importantes, es muy sano para el aficionado. Me imagino que tienes compadres, familiares, que traen un pique de generaciones entre el que le va Atlas y Chivas, y creo que se va a disfrutar esta semana. Esa es una parte que me encanta, que en Guadalajara se ha revivido un poco el pique local, ¿no?
Sí, y sabes que es un pique que se puede vivir sin problemas, ¿eh? Normalmente en todas las familias, como mi hermano es Chiva, yo le voy al Atlas, y mi tío es Chiva, pero el otro tío le va al Atlas, y Entonces todas las familias están de alguna manera hermanadas, porque aunque son distintos colores, en realidad les gusta el fútbol a cada uno de los integrantes de la familia, y por lo tanto, cuando van al estadio juntos, pues están muy mezcladas las camisetas de ambos, porque te digo, suelen ser parientes de los dos equipos, y los amigos igual, y los vecinos igual, y en la escuela igual, y en el trabajo igual. Se puede convivir sanamente, sabiendo pues que al final hay un desenlace, hay un ganador y un perdedor, y la sociedad se ha acostumbrado a que uno gane y otro pierde, pero el hecho de que el Atlas ya haya sido bicampeón en la ciudad sí alborotó mucho la rivalidad, y sí hoy se siente más que antes. Pero el Guadalajara, creo que pues los números son muy claros, John. El Atlas metió 157.064 aficionados, Chivas 254.279, o sea, no digo que el doble, pero casi el doble del Guadalajara, sí, en relación al Atlas. El Atlas
no está ahí, lo interesante es ver cuánto es el boleto promedio del Atlas y cuánto es el
mucho
boleto
más caro
promedio
del Atlas,
de Chivas.
No, mucho más.
Entonces,
caro.
Quizás Atlas ha tenido más ingresos que Chivas con menos aficionados.
O los mismos,
¿no?
Exacto, los mismos con menos aficionados. Ahí,
cada quien tiene su fórmula, ¿no?
Claro, el Atlas tuvo de rivales a Chivas, América, León, Pachuca, Tigres, Monterrey, fíjate nomás, toda la parte alta de la tabla, ¿no? Santos, Toluca, Monterrey, Tigres, América, León, Chivas, Pachuca y Mazatlán. Fueron sus rivales del Atlas en casa. El partido de más gente fue contra América en la fecha 9, 29.814, y contra Chivas 27.955, en un estadio de 55.000 aficionados. O sea, es muy poca gente la que va al estadio a ver al Atlas, la verdad. Cuando antes de la pandemia, su promedio era el cuarto equipo que más aficionados metía al estadio, el cuarto, después de los de Monterrey y el América. Ahora, oye, el Atlas es el noveno.
Sí, y Manota sustituyó bien a Furch. Y en el partido anterior contra Cruz Azul, y además Lozano está en un muy buen momento también con el equipo rojinegro. ¿Cuál es tu pronóstico, John, para este partido de ida?
A mí me gusta empate entre Chivas y Atlas, y me encanta el 3-1. Yo creo que hoy Toluca puede sacarle un buen susto a Tigres. Yo creo que lo que dije ayer, el Deportivo Toluca es un equipo muy, muy peligroso que nadie pela.
¿Y tú, Héctor?
Yo le voy al Atlas siempre, Beto, pase lo que pase, y creo claro. Que en otro partido también, como John, pienso que el Toluca va a ganar.
Toluca sobre los Tigres. Vamos a escuchar a Paco Suinaga, el presidente del equipo rojo.
No, yo creo que independientemente del objetivo que tenemos, hay que entender que es paso a paso, hay que ir cada partido jugándolo, y como bien dicen, los partidos en liguilla, sobre todo, hay que ganarlos, ¿no? Seguir avanzando, y después la liguilla pasada fue muy buena, y al final medio tiempo en la ida nos mató en la final. Tigres tiene un equipo muy sólido y jugadores de mucha jerarquía, entonces nosotros no tenemos que estar ni confiados ni relajados, tenemos que hacer lo nuestro y el equipo lo tiene claro.
La voz de Paco Suinaga. ¿Qué tanto Toluca ha tenido bajones en partidos distintos a lo largo del torneo regular, Héctor?
Se ha tenido muchos, Beto, pero también después de la final del torneo pasado les metieron 8-2 en la final, Beto. Es una cifra escandalosa para una final. El Pachuca le ganó los dos partidos, le ganó muy claro, le metió 5 en casa y 3 en su propio terreno del Pachuca, 3-1 y luego 5-1 el partido de ida. Entonces fue muy clara la diferencia. En este torneo ha tratado de ajustar Nacho Ambriz, pero también ha tenido resultados muy buenos y resultados también muy malos, ¿no? Partidos que ha jugado muy bien, partidos que no ha jugado muy bien. Entonces, pues ha ido por la ruta del fútbol mexicano, por la ruta de la inconsistencia. Hay que ver, ahora calificó directo, y hay que ver cómo se comporta en la liguilla, porque la verdad, el torneo pasado eliminó al América, pero luego en la final le pusieron una paliza, ¿no?
Sí, una paliza tremenda. Sí. Sí, se desdibujó mucho. Pienso que Ambriz tendría que ser ahora mismo el técnico de la selección mexicana. Mucho le puede servir a Nacho fortalecer su perfil como entrenador. John, si llega a ganar el torneo, no es el favorito el Toluca, pero la verdad es que tiene un buen equipo, muy bien dirigido, y puede ser peligroso el Toluca en esta recta final.
Sí, muy eficiente. Yo creo que como Nacho, como Mohamed en Pumas, ¿no? Mucho va a tener que ver cómo le va Coca en Copa Oro, y si otra vez Estados Unidos la gana, pues yo creo que la paciencia que tuvieron con el Tata es exactamente lo que quieren cambiar, que si las cosas no van por buen camino, brother, cámbiale, gracias, bye, no tenemos tiempo para andar esperándote, ¿no? Yo creo que ese va a ser el gran reto que va a tener Coca. Tiene que dar resultados en la Copa Oro, o si no, pues los opilotes van a estar rondeando el CAR.
Oye, Johnny, y Golden State derrotó a los Lakers y los Knicks derrotaron a Miami en la NBA.
Y hoy hay dos partidos muy interesantes. Ahora sí que si están viendo la liguilla con un tablet, computadora o con el app de Star Plus, pueden ver a
los 76ers
con unas almendras. No, esa de las almendras no me gustó tu idea, Beto. No, mejor un jamón serrano. Mejor un jamón serrano, Betito, ¿no? Pero
Bien, 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 de acuerdo, de acuerdo.
76ers contra Celtics a las 5:30. Filadelfia va ganando la serie 3-2. Y otra serie que ha estado muy buena a las 8 de la noche en Star Plus, en ESPN. Los Denver Nuggets visitan a los Soles de Phoenix. Denver tiene ventaja de 3-2. Es decir, Phoenix tiene que ganar hoy para irse a un séptimo juego en Denver. Y Boston tiene que ganar hoy para irse a un séptimo juego en la casa de los Celtics. Nada más espectacular que la NBA. Y también les recuerdo que a las 6 de la tarde vamos a subir nuestro podcast de Cuarta Oportunidad, una vez que se da a conocer el calendario de la NFL. Si eres fan de los Vaqueros de Dallas, ya anunciaron que el primer Sunday Night que va a transmitir ESPN aquí en México serán los Gigantes de Nueva York recibiendo a los Vaqueros de Dallas. Dallas en el primer Sunday Night, Aaron Rodgers en el primer Monday Night, estamos felices.
Oye, Rodgers, ¿cómo lo esperas con una nueva camiseta?
Tiene muy buen equipo, Beto. Tiene muy buen equipo. Yo creo que los Jets van a competir para llevarse la división este de la americana. Sé que Aaron Rodgers cree que con los Jets puede llegar lejos, lejos de ganar un Super Bowl. Entonces, yo le tengo mucha fe. Se trajo a mucha gente de confianza, coordinadores de confianza. Y la televisión responde con eso, ¿no? Es decir, ¿quién iba a pensar que los Jets abrían la temporada de Monday Night Football hace un año? Pues sí, llegó Aaron Rodgers ya. A ver qué invento, Beto, ya le he llevado piñatas, sombreros de charro, algo. A ver, que la gente nos ayude a ver qué podemos hacer ese 11 de septiembre, las fiestas mexicanas. Entonces habrá que llevar algo muy típico de nuestras fiestas mexicanas, a ver qué se nos va ocurriendo. Tú eres bueno para eso, Beto.
Oye, John, ¿y cuánto hace que los Jets como locales no los teníamos en Monday Night?
No, hombre, yo creo que no hemos hecho un juego de los Jets como en 3-4 años, desde la época de Mark Sánchez. Por cierto, Aaron Rodgers no va a usar el número 12 de los Jets, que es del gran John Namath, va a usar el 8, que era el que usaba en la universidad. Pero sí, los Jets se sacaron la lotería como hace unos años cuando Peyton Manning decidió dejar a los Potros de Indianápolis para irse a los Denver Nuggets. Perdón, a los Denver Broncos.
Es que esa franquicia de los Jets necesitaba una revitalizada, ¿no, John? Porque es una franquicia que está en una ciudad muy importante y tiene seguidores como Itán Benerra muy fieles que no abandonan al equipo, y sin embargo, híjole, ¿hace cuánto no da una nota sobresaliente?
No, siempre ha sido el patito feo. Los Gigantes de Nueva York con Eli Manning han ganado 2 títulos. Ahora sí, casi es, si no tienes lana y no te alcanza para ir a ver un partido de americano en Nueva York, pues vete en el metro y compra algo de último minuto en los Jets. Por ahí leí que ha aumentado en 400% la venta de abonados de los Jets para esta próxima temporada, la llegada de Aaron Rodgers.
Sí, oye, Namath vive, ¿verdad, John?
Sí, John Namath vive, tal es que dijo que con mucho gusto le daba y le cedía el número 12 a Aaron Rodgers, y Rodgers dijo, no, quédate tu 12, yo voy a usar el 8.
Ya nos vamos. Sí, tiene 78, estoy viendo aquí, ha batallado con el alcoholismo, el gran John Namath. Gracias, John, gracias. Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien.
Gracias, hasta mañana. Un abrazo.
Buen provecho.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.